Esta es Radio Praga, Checoslovaquia.
¡Aló! ¡Hospital Naval! ¡Aló! Por favor, con el director del Hospital Naval de Valparaíso. Oiga, buenas tardes. Mire, habla con el periodista Hernán Barahona desde Radio Praga. Oiga, ¿yo puedo hablar con el enfermo Luis Corbalán? Que está hospitalizado ahí.
Bueno, hemos escuchado prácticamente la única grabación que por desgracia se ha conservado de los muchos años que pasó el periodista chileno Hernán Barahona en Radio Praga. Hoy, en estas charlas que estamos dedicando al pasado de Radio Praga Internacional en sus 90 años de historia, vamos a hablar precisamente de él, de Hernán Barahona, que estuvo en los 70 y 80 en las emisiones en español de Radio Praga para Latinoamérica, donde evidentemente Chile y la dictadura de Pinochet, por la que Barahona terminó en Praga, fue un tema más que recurrente. Y para ello tenemos una mesa muy nutrida hoy de compañeros, compañeras y estudiantes de Hernán Barahona. Tenemos a Jaime Penela. Hola, Jaime.
Hola, mucho gusto.
Que fue reportero en Radio Nuevo Mundo, una emisora que dirigió Hernán Barahona en Santiago de Chile, después de dejar Radio Praga y de volver a Chile. ¿Así es?
Efectivamente.
Jaime Penela nos visita porque está estudiando precisamente el papel de Radio Praga y al propio Hernán Barahona en el pasado, en los tiempos de la dictadura en Chile. Jaime ha venido desde Suecia, donde trabaja e investiga. Y en esta misma mesa tenemos a otras dos personas mucho más familiares para ustedes, ya que son de la casa, nuestros compañeros Ivana Bonderkova.
Hola, hola, Ivana. Buenos días.
Que trabajaste aquí, en Radio Praga, con Hernán Barahona.
Sí, varios años, en los años 80.
Ajá. Y a Gonzalo Núñez.
Hola, ¿qué tal?
Que tú fuiste alumno de Barahona en Chile.
No alumno, pero yo coincidí con él en la Radio Nuevo Mundo. Él era el director y yo era periodista principiante, estaba empezando mi carrera y él era el jefe, en el fondo. Y ahí lo conocí, a Barahona. Y después me enteré, muchos años después me enteré de que él había estado en Radio Praga. Así que para mí fue una sorpresa, yo no, en ese momento no lo sabía.
Fíjate lo que son las vueltas de la vida. Bueno, ¿cuál era vuestro sentimiento al haber escuchado esta grabación de Barahona en una llamada a Chile? Claro, a lo mejor los chilenos tienen más presente el contexto de esta llamada. Él estaba llamando a un hospital militar donde se encontraba el secretario general del Partido Comunista chileno.
Luis Corbalán.
Corbalán.
Sí, que también tuve el gusto de conocerlo.
Sí, sí, sí.
Escritor, además.
Ajá. Sí. ¿Qué pensasteis cuando escuchaste esa voz de Barahona joven? Vosotros que lo conociste ya más mayor.
Yo la verdad no reconocí la voz. No sé si
yo tampoco la reconocí. Se notaba que tenía menos cigarrillo y menos experiencia en el cuerpo. Una radio, una voz mucho más juvenil de la que yo conocí.
Menos piscolas también, quizás.
Ah, definitivamente.
Sí, yo también puedo decir eso, que era más joven, lo conocí en los años 80, esto es de finales de los años 70, y realmente tiene la voz más joven que después, ¿no? A Luis Corbalán también lo conocí de pequeña, que estuve con mis padres en Chile, pero digo, en cuanto a Barahona, tiene allí la voz mucho más joven.
Sí, 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 sí. De hecho, tiene más de 50 años esa grabación, es de 1975.
Esos son los años duros, duros, duros de la dictadura. Uf,
claro, ¿por qué terminó Corbalán en el hospital? Él estaba detenido.
Él estaba en un centro, un campo de concentración de estos que tenía la dictadura. No sé si era Ritoque o Tres Álamos, alguno de esos dos. Y tuvo algún problema de salud y lo llevaron al Hospital Naval de Valparaíso. Y Barahona estaba en Praga y él quiso averiguar qué pasaba con la salud de Luis Corbalán, y por eso llamó insistiendo, pero no escuché la grabación entera. Sí. Y no hubo respuesta.
No, por supuesto, no le dieron nada, claro, respuesta, claro. Y de hecho podemos escuchar el final de esa llamada.
Eso dentro, dígame, de un contexto de una campaña internacional de la izquierda europea o la izquierda mundial para salvar la vida de Luis Corbalán.
Claro, él lo dice, sí, después en la grabación. Sí. Barahona habla de eso.
Sí, 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 vamos a escuchar el final de ese llamado.
Muy bien, mire, yo quisiera, por favor, en nombre de Radio Praga, Checoslovaquia, de sus auditores, en nombre del Comité Checoslovaco de Defensa de los Derechos del Pueblo Chileno, que usted le envíe al compañero Luis Corbalán afectuosos y fraternales saludos. Y dígale, por favor, que todo el mundo está preocupado por su estado de salud y exige su inmediata libertad, por favor, señor director.
Bueno, pues esa era la llamada. Barahona llevaba, por aquel entonces, supongo que 2 años en Praga, ¿no? ¿Cómo fue su salida de Chile y su llegada a Radio Praga?
Según tengo entendido, Hernán había dejado Chile primero porque participó del Festival Mundial de la Juventud en Berlín y luego regresó a Chile cuando se produjo el golpe y logró dejar el país rápidamente sin sufrir ninguna detención ni ningún tipo de problema de seguridad. Esa es la versión que yo conozco.
Yo también algo así, y se decía, él también decía, que logró sacar de Chile las últimas palabras de Allende cuando se dirigió al pueblo y que esa grabación la sacó fuera de Chile justamente Hernán Barahona, ¿no?
Es el discurso histórico.
Sí, ese discurso es considerado una pieza histórica que tiene un valor patrimonial, porque Hernán trabajaba en Radio Magallanes en aquella época, era bastante joven, y lo que yo escuché en ese entorno fue que él entendió rápidamente que esto había que grabarlo y que el material había que conservarlo. Entonces, desde Radio Magallanes llamó a La Moneda, el presidente transmitió su discurso y fue Hernán quien lo grabó y luego lo escondió el material para que sobreviviera a la historia, digamos.
Que es el discurso histórico que todo el mundo recuerda, el de...
Las últimas palabras.
Se abrirán las grandes alamedas.
Exacto. Sí, justamente.
Más temprano que tarde.
Exacto, sí, son palabras.
Sí, de hecho tenemos un trocito de ese discurso.
Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales.
Jaime, ¿por qué te decides a investigar ahora a Hernán Barahona?
Bueno, yo siempre tuve una fascinación por la radio. Él fue mi profesor del taller de radio en el Instituto Alpes. Después él fue mi profesor guía en la tesis, que fue Historia del Radioteatro en Chile. Y por horas y horas y horas me contó, me narró, me describió su experiencia praguense. Todo el mundo sabe que Hernán era un bohemio, tenía un estilo de vida bohemio, dormía bastante poco, nos contagió un poquito a algunos ese estilo de vida, pero él, en su ámbito formal era un periodista muy serio, con una formación política muy estricta, de la vieja escuela. Pero en el ámbito más privado, yo creo que él tenía también una visión autocrítica de lo que había vivido. Y la radio era como su tabla de salvación, era su... yo creo que a muchos nos logró transmitir eso, ese amor por la radio. Y yo lo he tenido siempre, desde que escuchaba el fútbol en casa, los partidos del equipo más importante de Chile, que es la Universidad de Chile.
Colo-Colo.
No, ese no.
Pero Hernán no era de la Chile, él era del Audax.
Él era de Audax Italiano.
Yo tengo entendido, claro, que a Hernán le gustaba el Audax Italiano, el equipo de la colonia italiana.
Sí, Audax Italiano. Pero él estudió en la Universidad de Chile. Ajá. Y le gustaba también un poco la U, porque yo me habré tomado unas cervezas con él. Y él estudió primero leyes y después periodismo en la Universidad de Chile. Uh-huh. Algo de la U tenía también.
Seguramente. No vamos a discutir de fútbol acá, ¿no? No. Entre personas sí, civilizadas.
Bueno. Yo lo conocí en el año 80 cuando terminé de estudiar el periodismo en la universidad. Entré a la radio y ahí lo conocí. Y debo decir que me enseñó mucho de periodismo en la práctica, ¿no? Porque uno estudia, aprende la base del periodismo, pero no el periodismo práctico. Y él entonces hacía programa Chile Acusa y Advierte, uh-huh. que más tarde pasó a ser América Latina en Noticias, Notas y Comentarios. Y me enseñó pues las bases de cómo buscar los datos, de cómo trabajarlos bien para transmitirlos en radio, ¿no? Porque había que poner también sonidos, hacer entrevistas. Y gracias a él aprendí mucho de periodismo. Y otro chileno que era Rolando Carrasco, que era muy buen locutor, me enseñó de locución, de cómo hablar bien, uh-huh. de cómo pronunciar los números para no tragarlos, pero pronunciarlos bien, me insistían. Así que aprendí realmente gracias a ellos muchísimo y especialmente gracias a Hernán Barahona. Sí.
De hecho, aquí en la radio, en los documentos que se... porque he estado mirando en el archivo todo lo que existe que le dieron un premio de la radio a principios de los 80... precisamente por su buen hacer, y hay incluso un documento interno de la radio, más menos público, en el que lo pone como de ejemplo para el resto. Yo supongo que todavía no estabas tú, Ivana, porque habla de que, bueno, de que en la redacción no todo el mundo era tan profesional como él. Que él sí, que lo pone como ejemplo de alguien que estaba constantemente informándose y leyendo para luego elaborar todo un pensamiento, una reflexión acerca de no solo de Chile, sino de una visión global de la política internacional bastante profunda. Y eso ahora ha salido a la luz en un archivo. Ahora os paso los documentos.
Sí, porque nos llevaban entonces informaciones de Prensa Latina y también de la agencia checa CTK, y en base a ellos se elaboraban las informaciones que luego transmitíamos nosotros, ¿no? Gracias a eso, porque no había otra, no teníamos computadoras entonces, escribía en máquina de escribir y era mucho más difícil conseguir alguna información, pero el trabajo era muy interesante entonces, uh-huh. por eso mismo.
Oye, y en esa época era una sección para Latinoamérica y una sección para España, eran
Exacto.
separadas, ¿no?
Estaban completamente separadas, también porque, claro, había realidades muy distintas políticas. La española, primero con Franco, con los exiliados que les escuchaban en casi que en España, les escuchaban en Francia, en Suiza, en Alemania, y luego en Latinoamérica pues era pues en ese particular eran las juntas militares en el Cono Sur, ¿verdad? La dictadura de Pinochet, que tenía incluso un espacio propio, como decías, ¿no?
Sí, Chile acusa y defiende. Chile acusa y advierte.
Ah, perdón.
Acusa claro. y advierte, sí.
Sí, sí, tenemos incluso una sintonía de entonces.
¿Nos mielca?
Sí.
Chile vencerá. Le Chili vaincra.
Chile shall prevail.
Chile satantasser.
Il Chile vincerà.
Chile siegt.
Chile победит.
Chile vencerá.
Chile acusa y advierte.
El mundo solidariza con Chile.
Miles de resoluciones llegan a diario al Comité Checoslovaco de Defensa de los Derechos del Pueblo Chileno.
Esta también era la voz, ¿verdad? De Hernán Barahona, si no me equivoco.
Si no me equivoco, sí
Yo
era
no
él.
Seguro,
pero...
la verdad.
No,
bueno. Yo tampoco, pero puede ser porque en la juventud tenía otra voz, ¿no?
Sí, Hernán es una persona que fumó mucho. Y eso definitivamente le cambió la voz.
Yo, que soy el único en la mesa que no conocía a Hernán, lo que escucho de él son las columnas de humo que salían de a su alrededor.
Sí. Él sí contaba esa historia, que en las escaleras de Radio Praga se veía una verdadera nube de humo porque el personal se fumaba mucho en aquella época.
O sea, no solo él, ¿no? Sino que era más bien
no,
el
no,
mundo...
No. Sí, el mundo del periodismo en general. Sí.
tanto en las oficinas, pero más en los pasillos, sí, donde se juntaban a discutir y a contar historias.
¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Se ha perdido todo lo bueno.
Sí. Se ha perdido definitivamente todo.
No, bueno, yo tengo que decir que soy un no fumador radical.
Yo tampoco fumo, pero...
Pero hay cierto romanticismo, ¿verdad? En aquel mundo de Barahona.
Y a propósito de lo que tú señalas, Hernán era alguien que constantemente estaba enseñando, educando, constantemente te llamaba la atención sobre, te sugería algo. Él no tenía ese estilo autoritario o jerárquico, no. Él era muy, muy horizontal, una persona muy social, pero no, pero constantemente estaba educando a la gente, guiando, hablando de periodo. O sea, él respiraba radio. Uh-huh. Y a propósito de lo que tú preguntaste delante, yo tengo un interés por la radio, y surgió mucho en la época en que Barahona fue mi profesor. Barahona contó el papel un poco que Radio Praga jugó durante ciertos momentos históricos, especialmente durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, menos durante, también contó sobre la Primavera de Praga, menos sobre eso, pero también lo narraba. Pero luego un montón de otras radios y otras emisoras en el mundo han jugado un tremendo papel en determinados hechos históricos, tanto para bien como para mal. Yo diría que ustedes tienen su propia historia, digamos, el papel durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo de la ocupación de la Primavera de Praga. Acabamos de ver la película sobre ese periodo y realmente... Hernán decía algo, cuando todo falla, siempre queda la radio.
¿Te puedo preguntar algo, sí, Jaime? Por supuesto. Yo no conocí tanto en Chile a Hernán, yo me enteré de su historia praguense después, mucho después. Tú, que hablaste con él, ¿tú le preguntaste si él tiene un sentido de lo que hizo en Radio Praga? ¿Sirvió, por ejemplo, para liberar a Luis Corbalán, para liberar a otros detenidos durante la dictadura? ¿Tú crees que lo que él hacía acá tenía algún sentido, tenía alguna utilidad para con el pueblo chileno?
Yo creo que todo lo que hizo Hernán y los medios en Europa sirvieron mucho para poner el foco de la atención de la situación que vivía el país, de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, y que por supuesto eso contribuyó muchísimo, porque la dictadura militar chilena sabía que tenía que el mundo la observaba. Uh-huh. Estaba muy consciente de aquello. Y eso sin duda contribuyó.
Porque no es casualidad que poco después de esta llamada telefónica, él llamando al Hospital Naval, poco después Luis Corbalán salió en libertad y él pudo viajar al exilio y después se radicó en Moscú y murió muchísimo tiempo después, en el año 2000 ya casi.
¿2010? ¿Puede ser?
96 años,
sí, claro. Sí, claro. Yo le conocí en Santiago en los 90, con Hernán me lo presentó a Luis Corbalán. Pero Luis Corbalán también formó parte de una campaña internacional y hubo una negociación, fue canjeado Luis Corbalán. Creo que eso no se supo aquí, sí, pero fue canjeado por un espía
soviético.
Sí. Uh-huh.
Jaime decía la frase esta de cuando todo falla queda la radio. Bueno, para nosotros ahora es un poco... Tiene otro sentido incluso porque... La verdad que tenemos una amenaza de que no sabemos qué va a pasar en el futuro con los recortes que anuncia el gobierno y no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, dejó otras frases como un país que tiene una ciudad llamada Pilsen no puede ser un mal lugar.
Oh.
¿Eso lo repetía? ¿O?
Sí, sí. Yo creo que los que éramos jóvenes y con inquietudes como políticas, culturales... cuando escuchábamos a Hernán nos fascinaba, digamos. Teníamos ese enamoramiento del conocimiento y él repetía aquello, dice, cuando yo le pregunté por cómo te trataron allí, decía eso, un país que tiene una ciudad que se llama Pilsen no puede estar mal, digamos, no puede ser un mal lugar.
Sí, le gustaba mucho la cerveza aquí. Sí.
Él volvió a Chile directamente desde Praga, ¿puede ser? Se fue desde Radio Praga, se fue a Chile.
Sí, se fue a Chile, pero quería
¿en qué año
primero,
se fue? Ah, bueno,
primero dime, quería decir que él vivió también un poco la dictadura en lo personal, porque el esposo de su hermana estuvo entre los desaparecidos. Me contaba que iba su hermana con su familia en un autobús y entraron los militares, se llevaron a su esposo delante de sus hijos, se lo llevaron y ya nunca más supieron de él, ¿no? Así que eso también lo afectó en lo personal, porque el sufrimiento con su hermana, ¿no? Vivió a la distancia, además, no pudo ayudarle. Y en lo que se fue, bueno, se fue en el 85, ya se estaba preparando desde hacía mucho tiempo. Yo contaba que los chilenos, especialmente los periodistas, no querían aprender mucho de checo cuando estaban aquí exiliados, porque estaban convencidos de que volverían muy pronto y nadie esperaba que eso demorara más de 10 años, ¿no? Entonces, cuando pudo regresar Hernán, se fue en el 85 un poco como preocupado de lo que pasaría, dejó muchas cosas aquí que se las íbamos a enviar luego y se fue a Chile, creo que fue a través de Argentina, pero regresó a Chile y
pues, y trabajó bien, allí como periodista.
Y trabajó allí como periodista y además que viajaba y daba como conferencias sobre periodismo en otros países de América Latina que yo supe. Y pues bien, y estaba feliz de poder volver, ¿no?
Imagínate. Claro, para los que no somos chilenos, y claro, yo era un niño pequeño en esa época, a lo mejor nos sorprende un poco que él pudiera volver en el año 85 a la dictadura de Chile, de Pinochet, ¿no? Y que le dejaran trabajar y...
Es que él sabía que volvía a la dictadura. Lo que pasa es que fueron los primeros, se empezaron a recibir exiliados de vuelta, como la primera oleada, y muchísimos chilenos prefirieron volver y pelear por dentro, por la libertad. Y ellos sabían a lo que iban, sabían a lo que se enfrentaban, y era una cosa de valentía, porque a muchos los mataron en Chile, murieron peleando, presos, torturados, pero él quería estar en Chile peleando por su país, y en ese sentido muy consecuente, muy valiente y muy, muy admirable lo que hizo, ¿no,
eso, Jaime? Sí, seguro.
Sí, sin duda el compromiso político de él era irrenunciable. Él era lo que era hasta el último. Yo he conocido muchos escritores chilenos que vivieron el exilio en Europa, que cambiaron mucho. En Chile se dice, por ejemplo, que en el siglo XIX los liberales que fueron al exilio volvieron conservadores, y que el siglo XX los marxistas que fueron a Europa volvieron liberales. Pero él no. Barahona fue lo que fue hasta el último día de su vida, eso no cambió. Y en los 80 la dictadura no es que se ablandara, pero efectivamente la brutalidad de la represión de los 70 bajó su intensidad en los 80, aunque sí, obviamente siguió habiendo represión.
Bueno, yo tengo una, no sé si llamarla anécdota, porque no
te iba a preguntar,
anécdota,
¿no? Claro, hablado claro, los últimos días de Barahona,
que... claro, los recuerdos fluyen. Pero yo, cuando empecé a trabajar acá en Radio Praga, yo no sabía nada. Yo sabía de Barahona, lo conocí en Chile, él fue mi jefe, pero no sabía que él había estado en Radio Praga. No hablamos de eso, no me tocó. Pero estando en Radio Praga conocí a Ivana, y a Ivana me habló, no, aquí han pasado muchos chilenos por acá, Hernán Barahona, Rolando Carrasco... ¿Cuál era el otro? ¿Lucho Córdoba?
Lucho Córdoba, pero él había trabajado en la agencia HTK de noticias, perfecto, la agencia de noticias. Pero venía mucho acá porque eran muy amigos con Hernán y venía a nuestra casa y todo eso.
Entonces ahí yo le dije, pero si Hernán Barahona fue mi jefe hasta hace poco en la Radio Nuevo Mundo. Yo, qué casualidad, el mundo es un pañuelo, bla, 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 lo típico. Pero esto era el año 2007-2008 y justo yo volví a Chile, por alguna razón, mi última visita a Chile en el 2008, y caminando, te lo juro, caminando por la Alameda, pasé por la CUT y veo gente, rostros conocidos, y entro a mirar y estaban velando a Hernán Barahona, y yo no tenía idea que había muerto, ¿no? me enteré ahí, vi a la gente, ex colegas de Radio Nuevo Mundo, ex compañeros de universidad, y ahí me dijeron, no, si se murió Hernán y lo estamos velando aquí en la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que es como la unión sindical más importante de Chile. Y ahí yo me puse en contacto de inmediato con Esto es lo que yo recuerdo, no sé si a lo mejor me equivoco. Yo tengo entendido que me puse en contacto con correo electrónico, con la reacción en Radio Praga, Ivana, el jefe que había entonces, que por favor hagan algo, que murió Hernán, si pueden escribir algo. Y ahí Ivana, tengo entendido que fue la encargada de escribir el obituario de Hernán. Hernán, que apareció en Radio Praga.
Sí, yo lo escuché y realmente me emocionó. Alcancé a ver a Hernán cuando estaba postrado, enfermo, el año 2005. Él falleció un año y medio después, creo. Yo ese año me fui a despedir de él porque me mudé a Suecia. Y la alcancé a ver, estaba realmente muy mal. No podía hablar. Pero conservaba la mirada esa que él tenía. Conservaba el brillo de los ojos. Y eso me dio mucha... Yo sentí que conectemos con eso.
A mí me lo contó una amiga mía que se casó con un chileno, Araneda. Uh-huh. Y ella fue en ese entonces a Chile y visitó a Hernán en el hospital. Y dice que justamente que solo los ojos los conoció que era él, porque ya estaba sin pelo, muchos tubos tenía por todos lados y no podía hablar, como decías. Pero los ojos hablaban, decía ella, que ahí pudo contactar con él en sus últimos momentos, ¿no? Yo además he vivido con él, éramos compañeros algunos años, entonces lo conocí realmente como persona, como periodista, y me emocionó mucho cuando supe de su muerte porque estábamos en contacto a la distancia, ¿no? Pero poco, no se podía mucho. Y pues fue para mí muy duro saber que había muerto de esta manera, ¿no? Si le hubiera pasado algo de inmediato, bueno, pero de esta manera, estando en el hospital, él que era muy activo, un periodista de sangre y hueso, como diría yo, entonces era realmente me dio pena que su final fuera ese.
Pues ha sido media hora, bastante se siente la emoción en el estudio con tres personas que compartieron lo suyo con Hernán Barahona, que es historia de Radio Praga. ¿Algo que añadir, Jaime?
Bueno, yo creo que Hernán de algún modo representa una época que ya se fue, una época, otro mundo. Sin embargo, lo que sigue vigente es que la radio sigue jugando un papel en un tiempo en que el mundo cambia tan rápidamente y sigue jugando un papel relevante cuando hay tanto riesgo a la libertad de opinión, de información, cuando hay tantas amenazas geopolíticas, mundiales, etcétera. La radio sigue jugando ese papel, sigue igual de vigente.
Y lo que habías dicho antes, Jaime, es que gracias a Hernán Barahona, él fue quien nos inculcó ese amor a la radio que sigue con nosotros. Creo que con todos nosotros y otra gente más.
Yo tengo que decir que a mí me lo transmitió mucho aquí el señor Gonzalo Núñez, que cuando yo llegué a Radio Praga en el año 2009, yo no era ni periodista y yo estaba sentado aquí con Ivana y con Gonzalo, curiosamente, y la verdad que a ambos les tengo mucho agradecimiento. Y lo que hablaba, lo que decís antes de lo que decías tú, Ivana, de no la teoría, la práctica del periodista, yo la verdad aquí aprovecho para decírselo a Gonzalo que a su lado lo aprendí. Gonzalo.
Yo lo que quería decir para finalizar, bueno, Hernán fue mi jefe un par de años y fue un jefe decente, honesto, justo, o sea que predicaba con el ejemplo. Así que eso era consecuente hasta el final.
Pues muchísimas gracias por venir y por esta media horita que le hemos dedicado a Hernán Barahona. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esta es Radio Praga, Checoslovaquia.